Hace justo un año, a las 12:30 de la mañana, España hizo un gesto muy antiguo. Mirar al techo.
Hace aproximadamente unos 5, 6, 7 minutos se ha ido la luz.
Atención, por favor. AD Renfe.
Terminando una cirugía justo y el paciente no estaba todavía despierto.
A las 12:33 de esta mañana.
Nos vamos a quedar sin hielo y se nos va a estropear el género.
Pues llevo desde las 2 de la tarde
al teniente de 3 hijos.
Nos han evacuado, nos han sacado fuera.
No primero pensamos, ¿se habrán ido los plomos? Luego miramos el móvil, después el router, más tarde la calle. Y entonces entendimos que no era nuestra casa, era el país entero. Los semáforos dejaron de mandar, los trenes se quedaron quietos como animales dormidos en mitad de la vía. En el metro hubo gente caminando por túneles, en los hospitales se encendieron los grupos electrógenos y menos mal. Y volvimos todos al papel, oye, al bolígrafo y la letra rápida de urgencia. Y mientras tanto, muchos padres intentaban llegar al colegio de sus hijos sin poder llamar, sin saber si las clases seguían, con esa angustia tan sencilla y tan enorme. Tengo que llegar como sea. En los bares se apagaron las cafeteras, murieron los datáfonos y de pronto pagar en metálico pareció una tecnología futurista. Aquel 28 de abril descubrimos algo incómodo, que nuestra vida tan moderna, tan digital, tan lista, tiene un talón de Aquiles con forma de enchufe. Y descubrimos también algo muy básico, que teníamos muchas pantallas, pero pocas pilas. Se fue la luz, falló internet, el móvil empezó a quedarse sin batería, el datáfono, como te decía, no cobraba, el ascensor no subía, el semáforo no mandaba y entonces pasó algo que parecía antiguo, pero que fue modernísimo. La gente empezó a buscar una radio.
Pues es la última hora en el aeropuerto de Madrid-Barajas, absoluta normalidad. Los pasajeros, claro, están al tanto de lo que ocurre, pero bueno.
Una radio en un coche desde la que muchas personas estaban escuchando precisamente este programa. Una radio en una tienda, en una ventana o en una cocina. Vecinos que no se conocían escuchando la misma voz, porque cuando falló casi todo, quedó eso, una caja pequeña, con pilas, diciendo, oye, que estamos aquí. Según un estudio para la Asociación Española de Radio Comercial, unos 22 millones de ciudadanos se informaron por la radio durante el día del apagón. Es decir, la radio no solamente informó, la radio se compartió. Por eso esta tarde no vamos a hablar solamente del apagón. Vamos a hablar del aparato que lo iluminó. Porque el día que nos fuimos a negro también fue el día de los transistores. Pues para tocar esta historia con las manos, como harían los niños, me acompaña en el estudio de la tarde de COPE Javier Pérez Moiño. Javier es coleccionista de radios antiguas. Tiene más de 1000 aparatos, más de 1000. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Javier, lo tuyo ya no es una colección, es que es una urbanización con antena.
Sí, así es. La verdad es que empezó poco a poco y ahora nos encontramos con muchas radios.
Además, Javier, junto a su mujer, está detrás de Radio Experto, un taller especializado en reparar radios antiguas, tocadiscos y equipos clásicos. Trabajan con radios de válvulas, tocadiscos, cassettes y equipos hi-fi clásicos. Y desde el apagón, creo que no dan abasto. Tienen lista de espera de varios meses. ¿Esto es así, Javier?
Es así, sí. Desde el apagón, el día del apagón, pues mucha gente vino con radios pues que tenía en casa, de pilas, radios buenas, pero que llevaban tiempo sin funcionar y a partir de ahí pues sí que hemos tenido bastante trabajo. Pero decir que ya teníamos antes, porque todo este tema de las radios antiguas, que para mí es una pasión, para mi mujer, pues que su trabajo y con los técnicos, pues es también algo que es un negocio y hay mucha gente que le gusta pues recuperar una radio porque es vintage, es bonita por su aspecto, pero también porque suenan muy bien. Radios de hace 50, 60 años, de válvulas, suenan fenomenal.
O sea que efectivamente fue así. El día del apagón mucha gente redescubrió la radio.
Así es, así es. Nosotros en casa sí teníamos alguna y escuchamos pues atentamente las noticias ahí en Valdemorillo, que es donde estamos. De hecho, ahí la COPE la escuchamos en onda media, que se escucha mejor que en FM. Pero sí, a partir de ahí, y como anécdota, incluso un amigo mío que no sabía que teníamos este negocio nos contactó, quiero arreglar mi radio, y dije, pero, y lo conocí, y le arreglamos la radio sin saber él que estábamos detrás de nosotros.
Qué bueno. Oye, Javier, ¿qué tipo de radio se está llevando la gente a reparar en este momento?
Bueno, normalmente la gente lleva pues las radios que son que tienen una nostalgia para ellos, la radio de su abuela, la radio que tenían en su casa desde hace años, o consolas ya más grandes que con tocadiscos y que quieren volver a escucharlo, ¿no? Por ejemplo, el tocadiscos, ahora sabes que el vinilo ha vuelto y,
sí,
y se vende más vinilo.
Sí, está en una segunda juventud, efectivamente.
Por lo tanto, pues tener un tocadiscos de los buenos, de los antiguos, no los modernos, que son, bueno, hay de todo. Pero
que son muy estéticos, pero no son de mucha calidad, ¿no?
Pero no son tan buenos, la verdad es que vale la pena y es algo tanto decorativo como muy funcional.
Bueno, tengo que decir que Javier no ha venido de vacío, ha traído al estudio de La Tarde tres aparatos de radio muy singulares y cargados, además de historia, muy bonitos. Sí. Vamos a empezar, Javier, si te parece, por la radio más importante de las que has traído, creo yo, ¿eh? No es la más cara, no es la más espectacular de las tres, pero seguramente es la que explica todo. Es la que explica perfectamente que tú estés hoy aquí hablándonos de todos estos aparatos, del mundo de la radio. Es la radio que construyó tu padre en Ourense en los años 50 porque no podía comprarse una. ¿Cuál es de las tres? Es esta, la pequeñita.
Sí, la pequeñita.
Acércala por aquí y vamos a intentar...
Una radio de madera.
Describir cómo es esta radio.
Una radio muy pequeña, como el lateral tiene el altavoz, en la parte derecha el dial, el nombre de las emisoras escrita a mano por mi padre, pues Radio Ourense, Radio Vigo, y por detrás se puede ver como un herrero pues hizo el chasis. Y se ven las válvulas.
Sí, completamente.
Ahí, pues apretadas, pues es una radio muy pequeña. Efectivamente, en aquella época, hablamos de los años 40-50, si querías comprarte una radio, igual te costaba pues 2.000 pesetas, que era como 3 salarios mensuales, ¿no? Entonces, gente como mi padre, que era muy pues despierto, le gustaban las cosas, pues aprendió a hacer sus radios. Y la verdad es que para nosotros, para mí fue un cambio y fue el que motivó toda esta pasión que tengo. Cuando arreglamos la radio, conseguí que unos primos de mi padre en el pueblo la encontrasen, la trajimos y mi padre vio la radio funcionando pues como un año antes de fallecer y fue muy emocionante. La verdad es que a partir de ahí dijimos, esto tiene un motivo, ¿no? Y al final... pues de ahí salió Radio Experto.
Oye, pero me llama la atención cómo se podían hacer las radios. No tiene mucha dificultad porque había mucha gente que se construía sus propias radios.
Sí, hay radios muy sencillitas que se llaman radios de galena, que son muy sencillitas, son 4 cosas y con unos auriculares realmente puedes hacerlas. Incluso no tienen ni electricidad, cogen del aire y tal, pero muy simples. Pero después ya si tienes que hacer una radio como esta, una radio de 5 válvulas, pues sí que tienes que aprender electrónica. Pero la verdad es que al final es como todo, ponerse y hoy, pues lo que hoy hacen los informática, con redes sociales, etcétera, autodidactas, pues aquí era la radio.
¿Esta radio funciona ahora mismo, Javier?
Funciona. Necesita el adaptador de 120 a 220, pero funciona perfectamente. Y como digo, pues fue en ese verano de pues hace ya 12 años, volvió a la vida y mi padre la escuchó y dijo, esta radio la construyó.
Qué bueno. Y la conservas, además, contigo. Sí. Javier, vamos con la segunda radio que nos has traído. Una radio, podemos decir, un tanto incómoda y precisamente por eso es interesante. La llamada Bolsenfanger. No sé si lo estoy diciendo bien. Bueno, la radio del pueblo, de la Alemania nazi, un aparato que nos recuerda algo esencial. La radio puede acompañar, pero también se puede utilizar para manipular como propaganda.
Así es.
Descríbenos, ¿cómo es esta radio?
Bueno, esta radio es más, tiene un aspecto, es más antigua, está hecha de baquelita con un altavoz central grande y debajo pues la zona de sintonización. En vez de 5 válvulas, como la que tenía mi padre, tiene solo 3, porque lo que hizo el régimen nazi cuando llegó al poder en el año 33 es querían hacer una radio para todo el pueblo, que a todo el mundo se lo pudiese permitir a mitad de precio. Y consiguió 2 cosas. Una, que fuese muy barata y vendieron hasta 7 millones. Pero por otro lado, ser un poco más limitada, no permitía captar emisoras extranjeras, solo las que ellos emitían, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí empezó todo lo que es la propaganda y todo lo que conocemos, ¿no?
Esto nos sirve también para hablar del poder de la radio, porque durante el apagón buscábamos una voz fiable, pero la historia nos recuerda que una voz también puede ser peligrosa si no hay libertad, si no hay contraste y pensamiento crítico. Sí. ¿Qué sientes al conservar un aparato así que no sé, por cierto, cómo la conseguiste?
No, bueno, al final, pues a través de, pues a lo largo del tiempo, pues en subastas, otros coleccionistas, y tenemos varias que de este tipo que lo importante está en arreglarlas, ponerlas a funcionar. Nosotros lo importante es eso, ver una radio tan antigua, del año 38, y puede funcionar. Hola, mi padre. Son radios que vuelven a la vida. No es como ahora que compras un móvil y te dura 3 años.